strongly condemn the violence that was perpetrated against the
community. Ferguson, Missouri vuelve a ser escenario de violencia.
Nobody in the consulate was injured. We're working with Turkey.
Atentados terroristas en Kabul, Afganistán y Estambul, Turquía, sacuden ambas ciudades. Y en Cuba las autoridades detienen y luego dejan en libertad a disidentes que protagonizaban protesta.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El dolor y la violencia nuevamente se niegan a desaparecer en Ferguson, Missouri. Violentos disturbios y tiroteos se registraron una vez más en las calles de esa ciudad.
A un año de la muerte del joven negro Michael Brown a manos de un policía blanco, la violencia retornó a las calles de Ferguson. Durante las protestas de la noche del domingo, varios tiroteos interrumpieron días de manifestaciones pacíficas que conmemoraban el aniversario de un caso que puso en la palestra las tensiones raciales en Estados Unidos. Según las autoridades, una persona disparó varias veces contra la policía.
El sospechoso le dispara a la parrilla del automóvil e impacta el capó, impactó el parabrisas, creo que 4 o 5 veces. Los policías vestidos de civil respondieron a los disparos.
Según el jefe de policía John Belmar, los agentes persiguieron al sospechoso momento en que el individuo empezó a disparar nuevamente. Los policías se defendieron e hirieron a la persona. Pero este no fue el único tiroteo. Dos grupos estuvieron involucrados en una balacera cerca del lugar donde se daban las protestas, la misma zona que fue saqueada el año pasado después de la muerte de Brown. Las autoridades aseguran que los tiroteos no fueron perpetrados por manifestantes, sino criminales.
Hay un grupo pequeño de personas que tiene como meta evitar que haya paz. No sé de qué otra manera decir eso, pero eso es lo que realmente está pasando.
Antes de las balaceras, algunos tiraron botellas y piedras a la policía. Otros manifestantes también bloquearon el tráfico. Por primera vez en 3 días, los agentes usaron equipo antimotines. Durante el día del domingo, una marcha con la presencia de la familia de Brown también tuvo lugar en Ferguson. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Justo cuando Estados Unidos anuncia el envío de aviones de guerra y personal militar a Turquía, como miembro de la OTAN, pidió a la organización apoyo en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. El consulado de Estados Unidos en Estambul fue atacado.
El Departamento de Estado confirmó el ataque contra el consulado estadounidense en Estambul, mientras las autoridades turcas siguen tras la pista de una de las presuntas agresoras que abrió fuego contra el edificio diplomático.
Nadie en el consulado resultó herido. Estamos trabajando con las autoridades de Turquía mientras investigan el incidente. Y les puedo decir que el consulado estará abierto mañana.
El grupo de extrema izquierda Partido Frente Revolucionario de Liberación Popular, considerado por Estados Unidos como una organización terrorista, se atribuyó el ataque. Simpatizantes del grupo fueron arrestados en las afueras del hospital, donde era atendida otra de las sospechosas que resultó herida mientras intentaba escapar.
Vimos una mujer escudándose con un arma, pero no estaba disparando. La otra disparó 4 o 5 veces contra los agentes de seguridad y funcionarios del consulado.
El ataque contra el consulado se produjo poco después de otro con coche bomba contra una comisaría de la policía también en Estambul que dejó 10 personas heridas. Estos ataques son los más recientes de una ola de violencia contra las fuerzas de seguridad turcas después de que Ankara lanzara una ofensiva contra militantes del autodenominado Estado Islámico. 6 aviones caza F-16 estadounidenses ya se encuentran en una base aérea turca cerca de la frontera con Siria para reforzar el operativo contra los extremistas. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Por otro lado, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, informó que el secretario de Estado Kerry conversó con el presidente afgano Ashraf Ghani sobre el atentado ocurrido en el principal acceso al aeropuerto de Kabul. Es difícil decir exactamente quién en el Talibán está detrás de estos ataques, pero creemos que fueron perpetrados por ese grupo. Como lo hemos dicho antes, condenamos esa violencia y queremos ver la paz en Afganistán. Queremos que estos ataques se terminen y nos gustaría ver que continúen los esfuerzos de reconciliación. En la continuación de su encuentro diario con la prensa, el portavoz John Kirby también se refirió a lo ocurrido en Estambul. Las autoridades en Turquía dieron a conocer, como ya hemos mencionado, que una mujer fue arrestada y la otra logró huir. Ambas pertenecen supuestamente a la organización ultraizquierdista Partido Revolucionario de Liberación Popular. El portavoz, la policía cubana, quiero decir, detuvo a manifestantes que protestaban contra el gobierno de Estados Unidos por permitir que las autoridades de La Habana continúen cercenando los derechos humanos de sus ciudadanos. El portavoz John Kirby se refirió a las detenciones. Estamos profundamente preocupados por ellos y este arresto de activistas pacíficos por parte de las autoridades cubanas el domingo. Miembros de nuestra embajada en La Habana confirmaron los informes. Estados Unidos seguirá defendiendo los derechos de reunión pacífica, de asociación y de libertad de expresión y culto. Continuaremos expresando, dijo Kirby, nuestro apoyo para que mejoren las condiciones de los derechos humanos y se implementan reformas democráticas en Cuba. Según las autoridades, entre los manifestantes estaban las damas de blanco, quienes se aprestaban a retirarse a sus hogares tras la tradicional caminata dominical. El vocero Kirby agregó, por otro lado, que no tiene información de la agenda del secretario de Estado John Kerry, quien el viernes 14 de agosto visitará la capital cubana para izar la bandera de Estados Unidos y abrir oficialmente la embajada. Se supo posteriormente que los detenidos fueron liberados. Las declaraciones de Donald Trump siguen levantando ampolle y el precandidato republicano se niega a presentar disculpas.
Donald Trump se rehúsa a disculparse por los comentarios hechos contra la moderadora del primer debate presidencial republicano, Megyn Kelly, a quien atacó en los medios de comunicación luego que ella le preguntara acerca de su uso público de palabras ofensivas y degradantes contra mujeres.
Usted podía ver que le estaba saliendo sangre por los ojos. Sangre le salía de donde sea.
Estas palabras han generado varias interpretaciones e indignación entre la opinión pública, que lo ha catalogado de machista, pero las cuales defendió una vez más.
Yo me estaba refiriendo a la nariz, los oídos. Son declaraciones muy comunes y solo un pervertido pensaría lo que la gente está diciendo.
Entre tanto, Megyn Kelly insistió en que fue justa en su trato con todos los candidatos.
Él se sintió atacado. No fue un ataque, fue una pregunta justa.
Jeb Bush, precandidato republicano, condenó los comentarios de Trump en un evento en el cual a este se le retiró la invitación para participar.
¿Queremos insultar al 53% de todos los votantes? Lo que Donald Trump dijo está mal.
Aún así, Trump continúa manteniendo su posición de primero en las encuestas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En la ciudad de Exeter, Nueva Hampshire, la ex primera dama y aspirante demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, dijo estar muy decepcionada por los comentarios del millonario Donald Trump sobre los mexicanos y las mujeres y deploró la hostilidad de algunos republicanos hacia los inmigrantes expresada en el debate del pasado viernes. Pienso que lo que él dijo fue ofensivo y ciertamente creo que merece el tipo de reacción que está teniendo o está recibiendo de muchas otras personas. Sin embargo, pienso que si nos concentramos en ese aspecto, estamos cometiendo un error. Lo que dijeron muchos hombres en ese escenario y en ese debate fue ofensivo. Y quiero que la gente entienda que si uno se concentra en la persona que más llamó la atención allí, perdemos el hilo. El hilo es que los republicanos están adoptando posiciones muy radicales y ofensivas en lo que se refiere a la vida de las mujeres, la salud reproductiva de las mujeres, el empleo y las oportunidades de las mujeres. Aunque Donald Trump contribuyó a la campaña senatorial de Clinton y también a la fundación del expresidente Bill Clinton, la ex senadora por Nueva York y ex secretaria de Estado criticó la postura contra la migración del empresario y de otros aspirantes republicanos a la Casa Blanca. Stan manifestó la aspirante demócrata en un espectro que va desde la hostilidad, lo cual creo que es deplorable, en una nación de inmigrantes como la nuestra, hasta una aceptación a regañadientes, pero con un rechazo a apoyar un camino a la ciudadanía. Hillary Clinton, quien apoya una reforma migratoria que incluya la legalización y naturalización de más de 11 millones de indocumentados, considera un error la postura migratoria de los republicanos. Estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Napoleon Solo.
The CIA's most effective agents.
Los agentes secretos de la serie Mr. Solo de los años 60 regresan, pero a la pantalla grande. Y esta vez el inglés Henry Cavill, que hizo Superman, Hombre de Acero, en el papel de Napoleón Solo. Y Armie Hammer, el actor de La Red Social, como Ilya Kuryakin.
Things could get a little messy.
Solo y Kuryakin se unen para enfrentar una organización criminal que quiere desarrollar armas nucleares.
For a special agent, you're not having a very special day, are you?
Hugh Grant y la actriz sueca Alicia Vikander también estarán en el elenco. El show original, llamado en inglés The Man from U.N.C.L.E., se transmitió solo dos temporadas, de 1964 a 1968.
We recently discovered the existence of an international criminal organization with ties.
La película The Man from U.N.C.L.E. se estrenará en Inglaterra y Estados Unidos el viernes 14 de agosto.
My name is Kara Zor-El.
CBS presentó el primer tráiler de su nueva serie Supergirl, Super Niña, con Melissa Benoist en el papel de Kara Zor-El, la heroína que está comenzando a probar sus poderes.
This one has the S for super, just like your cousin.
It's not an S. It's my family's coat of arms.
El corto fue presentado a la prensa por la Asociación de Críticos de Televisión y ha generado muy buenos comentarios por las excelentes secuencias de acción e impresionantes efectos.
You sure you're bulletproof?
Hope so.
Supergirl se estrenará en el otoño.
The town of Chester's Mills, trapped under a dome. Nobody.
Hablando de series de televisión, Under the Dome cerrará su tercera temporada el 10 de septiembre con la liberación de los atrapados bajo el domo. Pero eso abre la posibilidad a innumerables historias, dijo la presidenta de CBS Entertainment, Nina Tassler, quien agregó que aún no se ha tomado la decisión de si el show regresará para una cuarta temporada.
Hola, Ghostbusters.
Bill Murray se unió finalmente al elenco de la nueva película de Ghostbusters bajo la dirección de Paul Feig.
And I'm gonna come back and light you on fire.
La cinta estará centrada principalmente en personajes femeninos a cargo de Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones.
There's no such thing as going.
Sometimes you need a little help.
Según la prensa especializada, Murray volvería a personificar al encantador experto en asuntos del más allá, el doctor Peter Venkman.
Ghostbusters 3. I ain't afraid of no ghosts.
La nueva Ghostbusters se está filmando en Boston y se estrenará el 15 de julio de 2016.
There's a lot to be afraid of.
Desde la Voz de América en Washington, les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Christopher Wilson, quien es experto en estudios mexicanos en el Centro Wilson, acá en la capital estadounidense, acerca de México y particularmente el impacto de la fuga de El Chapo Guzmán y también la credibilidad del presidente Peña Nieto.
Bueno, apenas lo estamos empezando a ver con números, porque salieron con algunas nuevas encuestas. El diario Reforma es que nos explica que la aprobación al presidente Enrique Peña Nieto está a sus niveles más bajos de su presidencia. Y esta encuesta realizada dos semanas después de la fuga del Chapo Guzmán. Entonces, todos los analistas pensamos que pues parte de lo que está pasando tiene que ver, estamos midiendo el impacto de esta fuga. Realmente ha causado, no causado solo, porque hay otros eventos en los últimos año y medio, pero impactó en la confianza que tiene la población mexicana en su gobierno y realmente enfrenta un reto muy importante, tal vez hasta podemos decirle un crisis de confianza con su población.
El presidente Peña Nieto se negó en principio a proceder a la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos porque él confiaba aparentemente en el sistema judicial y carcelario de su país. Pero este fue un duro revés. ¿Y dónde realmente cree usted que fallaron todas estas previsiones que ellos tomaron?
Bueno, la verdad tiene que ser que fallaron en varios lugares, porque un sistema para que implementan para asegurar que un criminal como Joaquín El Chapo Guzmán no escape, pues tiene que tener muchos niveles de protección. Obviamente las medidas del mismo cárcel también, como yo lo tengo entendido, habían pedido tener un video en vivo 24 horas, no solamente visto ahí en el cárcel, pero también en otros lugares. Lo que quiero decir es que realmente fue necesario que había corrupción en varios niveles, no digo hasta los más altos niveles necesariamente, pero varios niveles del sistema de protección. Pero también es un falla del gobierno a sus niveles más altos porque fue la decisión de ellos, la apuesta de ellos de quedar con él en México. Y esto es un gran reto y realmente lo que vemos es que no implementaron los sistemas de varios niveles de protección necesarios de evitar una fuga como lo hizo.
Todo apunta, señor Wilson, a mostrar que la corrupción en México está profundamente arraigada. ¿Cómo se podrá luchar contra ella?
Es la pregunta. Esta es la pregunta tal vez más importante. Tiene efectos en la corrupción en términos económicos, en términos de seguridad pública, en términos de confianza de la población con su gobierno. Y no es un reto fácil de superar. Pero hay varias cosas que se pueden hacer. Precisamente estos sistemas de protección. Lo que hemos visto demasiado en México es que despiden a una policía, tal vez a un político la vez en cuando, o hasta varios policías. Pero despidiendo a alguien no es lo mismo de hacer una investigación, un proceso jurídico en su contra y en el caso de sea culpable que pase tiempo en el cárcel. Lo que necesitamos ver son sistemas de investigación interna de dentro de las policías, pues dentro del propio gobierno buscando casos de corrupción con oficiales públicos, oficiales electos. Pero son muy pocas veces los ejemplos que tenemos de este tipo de acción, porque lo que existe ahora es la impunidad. La corrupción existe en todos lados, pero es la impunidad que lo alimenta y tiene que tomar, repito, varias medidas para asegurar que la impunidad no existe. La fuga del Chapo Guzmán es una cosa más, pero es una cosa que simboliza la incapacidad del Estado aún en los casos más importantes y más ejemplares.
Christopher Wilson es experto en estudios mexicanos del Centro Wilson aquí en Washington.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Entramos a ciencia y tecnología indicándoles que todos hemos sido alertados sobre las consecuencias peligrosas de manejar en estado de embriaguez, pero es sorprendente cuántos estadounidenses continúan esta práctica arriesgada.
Todos sabemos los peligros de manejar ebrio, pero un nuevo estudio de los Centros para el Control de Enfermedades encontró que millones de estadounidenses aún lo hacen y la frecuencia es alarmante. La agencia observó la información de una encuesta de 2012 sobre factores de riesgo en el comportamiento que incluyó a adultos de los 50 estados de la Unión. Entre los resultados se encontró que 4.200.000 conductores informaron por lo menos un episodio de viajar en estado de embriaguez. Esto resulta en 121 millones de episodios cada año. Quizás hasta más alarmante fue el hecho de que ellos estimaron que por lo menos 3.700 encuestados estuvieron ebrios al volante todos los días. Para reducir el manejo en estado de embriaguez, la agencia recomienda la creación de puntos de control policial, elevar los impuestos al alcohol y hacer cumplir rigurosamente las leyes sobre límites de alcohol en la sangre, además de proponer leyes que alienten el uso de los cinturones de seguridad. Recuerde que el conductor en estado de ebriedad pone a usted, a su familia y a otros en peligro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Una compañía japonesa dio a conocer un transportador personal en miniatura que podría caber hasta en una mochila.
Un sofisticado y elegante transportador personal que podríamos ver en cualquier película de ciencia ficción podría estar pronto en el mercado. Se trata del Walk Car. Esta es una tabla de aluminio que se mueve a una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora, con un alcance de 12 kilómetros con una sola carga eléctrica. La compañía detrás de este transportador tamaño báscula es Cocoa Motors y lo diseñó para que entrara en una pequeña bolsa o mochila.
Pensé que si solo pudiéramos llevar nuestro vehículo en una mochila, siempre lo tendríamos a mano y nunca quedaríamos varados. Un amigo me pidió que inventara uno.
Con este invento, no habría que pensar ahora en buscar estacionamiento. Además, es fácil de maniobrar. El conductor solo tiene que desplazar su peso para cambiar de dirección. Cocoa Motors dice que este aparato le gana a cualquier competidor, como el Segway o el Winglet de Toyota.
El Walk Car es un producto totalmente nuevo. Comencé desde cero. Quiero mostrarle al mundo que Japón puede también ser innovador.
No solo es divertido para moverse, el Walk Car tiene la suficiente energía como para ayudar a empujar una silla de ruedas. El vehículo va a ser lanzado este año en Kickstarter y si es exitoso, comenzará a distribuirse en 2016 a un precio de $800. Gesell Tobías, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
Tenemos más noticias para ustedes. Durante este año, Venezuela ha experimentado frecuentes ciclos de escasez y desabastecimiento, principalmente de alimentos y artículos de primera necesidad. Esta situación se ha venido agudizando y ha generado incidentes violentos en todo el país.
Han transcurrido 7 meses del presente año y la situación de escasez, desabastecimiento de productos básicos y racionamiento de alimentos en Venezuela han aumentado el descontento de los ciudadanos, a tal punto que en los últimos días se han registrado diversas situaciones irregulares de saqueos en varios estados del país. En conversación con la Voz de América, el economista Miguel Velarde asegura que los ciudadanos de estratos D y E con ingresos más bajos están siendo los más afectados.
La realidad hoy es que para todos los venezolanos prácticamente están muy pocos productos a disposición y los pocos productos que se encuentran son cada vez a precios prácticamente inalcanzables.
De igual manera, el presidente de la Cámara de Comercio de la Nación, Víctor Maldonado, dijo que lo que se está viviendo es el inicio de una situación muchísimo más caótica y más complicada de lo que se vive en este momento.
Es muy preocupante que en todo el año el gobierno haya perdido todas las oportunidades que se le han presentado para resolver el problema económico que tiene en sus manos. Es producto del uso y del abuso del populismo político que tiene, por supuesto, una traducción en la economía.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro amenazó con que si esos sectores violentos continúan insistiendo en la llamada guerra económica y guerra paramilitar, promoverá una ofensiva total para garantizar la paz en el país.
No solo que hagamos oídos sordos a todas las campañas que se están dirigiendo contra la tranquilidad de Venezuela, contra la paz, sino que le salgamos al frente a las campañas.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En lo que se cree es un adelanto a las elecciones generales de octubre, los argentinos votaron en una primaria abierta. Los primeros resultados reflejan que el candidato del partido gobernante a la cabeza, con más de 35%, pero la oposición también dio sorpresas.
Después de 8 años de control estatal de la economía y el gasto social, bajo la presidenta saliente Cristina Fernández, los votantes argentinos regresaron a las urnas este fin de semana para elegir un nuevo camino para el país. Daniel Scioli, del gobernante partido Frente para la Victoria, encabeza la lista con 36,8% en los primeros resultados. Él se ha comprometido a modificar gradualmente las políticas de izquierda de la presidenta actual, Cristina Fernández.
Este resultado contundente, lo miren como lo miren, pero la única verdad es la realidad. Y la realidad es que estamos, por lo menos, con esta gran diferencia sobre nuestros circunstanciales adversarios.
En el segundo lugar en las encuestas quedó Mauricio Macri, el alcalde de Buenos Aires, cuyo objetivo es ganar lo suficiente en octubre para forzar una segunda vuelta en noviembre. Ambos, Scioli y Macri, son ex empresarios con políticas más ortodoxas que Fernández, cuyo elevado gasto público ha llevado a una mayor inflación. Para ganar la elección presidencial el 25 de octubre, un candidato necesita el 45% de los votos o el 40% con un margen de 10 puntos sobre el candidato que quede segundo. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
En Medellín, Colombia, cientos de talentosos y orgullosos campesinos convirtieron las principales calles de la bella villa en un jardín gigante.
Cargando grandes arreglos de flores en sus espaldas, cientos de campesinos participaron en el desfile de Cieterros en Medellín, Colombia, este domingo, el último evento de la famosa Feria Anual de las Flores. Para los participantes, el desfile es una tradición que reúne tanto a jóvenes como viejos.
Tercera generación en este desfile, de mis abuelos, después mi tío, y ahora es mío.
El desfile comenzó en 1957, cuando un local de Medellín invitó a floristas de las aldeas cercanas a marchar en la ciudad para mostrar sus arreglos coloridos. Participantes mayores llevaron versiones pequeñas de los silletes en sus espaldas, mientras que los participantes más jóvenes y fuertes realizaron arreglos más elaborados. Para el participante Juan Carlos González, la oportunidad de compartir la experiencia con su hijo hizo el evento inolvidable.
No, esto es un orgullo, no saber, no recibirlo a la prensa y no recibirlo el niño con un abrazo de esos. Creo que es algo inolvidable que uno se sienta apoyado por un hijo, que uno venga por el camino y que llegue el hijo y lo reciba uno de esa forma que lo recibió uno. Es algo que le queda a uno.
Muchos de los participantes del desfile viajaron a Medellín desde la zona montañosa cercana de Santa Elena, donde las familias se han dedicado a la producción de flores por generaciones y consideran la silleta como una fuente de orgullo. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Y al cierre, una de las noticias más destacadas del día, autoridades en el estado de Missouri y en la región central de Estados Unidos declararon estado de emergencia en la convulsionada ciudad de Ferguson, horas después de que se registraran actos de violencia en el primer aniversario de la muerte del adolescente negro Michael Brown a manos del policía blanco Darren Wilson. El ejecutivo del condado de San Luis, Steve Stenger, declaró la emergencia después que fiscales presentaron 10 cargos contra Tyron Harris Jr., un joven de 18 años, acusado de disparar anoche contra un vehículo camuflado de la policía. Los cuatro agentes que viajaban en el automóvil dispararon contra el presunto agresor. Los recientes actos de violencia no serán tolerados en una comunidad que ha trabajado tan incansablemente todo el año pasado para reconstruirse y ser más fuerte, dijo Stenger. El estado de emergencia permitirá al jefe de policía John Belmar tomar control de la situación policial en Ferguson y alrededores, aunque no estaba claro qué medidas tomaría la policía para preservar el orden. Belmar dijo que el sospechoso Tyron Harris estaba entre el grupo de 6 personas que hicieron disparos durante la protesta del domingo, que hasta ese punto había sido una manifestación pacífica para conmemorar el aniversario de la muerte de Brown. El padre de Harris, Tyron Harris Sr., dijo que cree que su hijo, que era amigo de Brown, no portaba ningún arma y calificó la versión de la policía sobre la violencia del domingo como un montón de mentiras. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias. En nombre de Margot Leilani Chovinger, Zina Abdelrahman, y quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.